de páginas web falsas que usurpaban la identidad de medios de comunicación nacionales y sitios web gubernamentales, así como de cuentas fraudulentas en redes sociales. La manipulación coordinada y selectiva de la información forma parte de una campaña híbrida más amplia de Rusia contra la Unión Europea y los Estados miembros, afirmó Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Para el jefe de la diplomacia europea, con las nuevas inclusiones, se envía una señal clara de que Bruselas conoce cómo se manipula el espacio de información y cómo opera Rusia. En particular, el Consejo Europeo impuso medidas restrictivas a Inforos y a tres de sus fundadores. Inforos es un medio en línea estrechamente vinculado al servicio de inteligencia militar ruso GRU y es responsable de la creación de más de 270 medios de comunicación en línea subordinados. Otras inclusiones se refieren a ANO Daloid, una organización rusa sin ánimo de lucro creada por el Departamento de Información y Tecnología de Moscú y estrechamente vinculada a Putin. Además, se sanciona al Instituto de la Diáspora Rusa, a la Social Design Agency y a la estructura National Technologies, dos empresas informáticas rusas implicadas en la campaña de desinformación digital. Según Bruselas, las medidas restrictivas de la Unión Europea contra Rusia afectan ahora a unas 1.800 personas y entidades. Todas las incluidas en la lista de sanciones están sometidas a un embargo de bienes y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea poner fondos a su disposición. Las personas sancionadas están sujetas a una prohibición de viaje que les impide entrar en el territorio europeo o transitar por él. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Madrid.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 28 de julio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que son más. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias aquí en nuestro espacio. Vamos a tener información actualizada sobre el tema de los medicamentos. Biofarma Cuba reconoce que siguen 251 medicamentos en estado de escasez. Hablaremos con un médico para poner esto en perspectiva. Y tendremos también la participación del destacado economista Elías Omar Bravo en la tarde de hoy. En la segunda parte del espacio hablaremos sobre el recién concluido 26 de julio, que deja en el sabor de los cubanos el desabastecimiento, la escasez. Y tendremos importante denuncia, una directa en Facebook ayer que realizaron los familiares de Dairon Martín Rodríguez, cumpliendo 22 años de prisión en el Combinado del Este, y vamos a poner en perspectiva pues lo que está diciendo su mamá Estelvina y su hermana Caro Martín, que denuncian que se agudiza la situación de Dairon en el hospital. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde en nuestro espacio, pues Estados Unidos aceptará peticiones de asilo de migrantes que ya están en México. Así lo informó la administración del presidente estadounidense Joe Biden, que reconoció que algunos inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en tierra mexicana soliciten ingresar a Estados Unidos como refugiados. Esto lo informó este viernes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan. Y también, pues, desde la prisión de Ahuique en Colón, Matanzas, el preso político Félix Navarro reacciona y dice que como preso político no callará nadie sus denuncias y que su lucha es lo mismo en la calle que en prisión. También a esta hora de la tarde, pactos de derechos humanos de Naciones Unidas ponen en entredicho absolutamente el totalitarismo cubano. Es la realidad y pues es la situación según expertos. Nada ha cambiado en la frontera esta semana, alerta subsecretario de Política Fronteriza y Migración de los Estados Unidos. Así lo dijo Blas Núñez Nieto, que dijo que nada ha cambiado en la frontera después que un juez de California bloqueara el martes la nueva regulación del presidente Biden que restringe el acceso al asilo de la frontera con los Estados Unidos. Y BioCuba Pharma ha dicho en las últimas horas que continúa el desabastecimiento de medicamentos en el país. En crítica situación, pues actualmente existen 251 medicamentos en falta, tanto los fabricantes nacionales como los importados, lo que representa el 40% del cuadro básico, reiteró el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente del grupo empresarial Biofarma Cuba, como lo había realizado recientemente, pues en la Asamblea del Poder Popular. Y finalmente, pues llega el suministro de la canasta básica correspondiente al aceite, pero correspondiente al mes de mayo. Continúan los atrasos y el faltante de los productos de la canasta básica correspondiente en su mayoría al mes de junio, julio, y ya estamos rumbo a agosto. Vámonos directamente a Holguín, Cuba, al contacto con el médico, el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Samuel. Bueno, pues un placer como siempre, doctor. Tema recurrente, pero no por dejar de reconocer la importancia que tiene, debemos seguir martillando sobre el mismo. Ha reiterado hoy en el diario de los castristas, el diario Granma, pues el doctor Eduardo Martínez Díaz, lo mismo que había dicho la semana pasada en las asambleas de rendición esta del Poder Popular, que existen 251 medicamentos en falta de la canasta básica, del cuadro básico, tanto nacionales como importados, lo que representa el 40% de los medicamentos que se consumen en el país. Sin embargo, cuando lo contactamos usted para el programa, nos dijo que usted considera que el médico se quedó corto. ¿Por qué?
Bueno, de hecho, evidentemente, nunca van a dar una cifra que empañe tanto a la dictadura como la realidad que hoy está viviendo el pueblo de Cuba. Y es que cuando las personas llegan a las instituciones de salud pública a atenderse por X patología, pues la realidad es que la mayoría de los galenos pues están forzados a mandar al paciente, en este caso a comprar los medicamentos en bolsa negra, porque, o sea, a precios exuberantes, por ejemplo, la misma citromicina a 500 pesos, las tres tabletas, ¿verdad? Que es algo terrible cuando entendemos que hoy actualmente el pueblo está sufriendo durísimo justamente por la falta de economía del pueblo para poderse sustentar desde el punto de vista de los alimentos, ¿no? Pues dígame usted, aquellas personas, todo Cuba tiene una población enferma por completo y la inmensa mayoría tiene que acudir a los hospitales con diferentes patologías y llegar y saber que tienen que ir a la bolsa negra a comprar los medicamentos a precios elevados, pues esto es terrible. Y cuando van a la farmacia, pues evidentemente es más de la cantidad que ellos están mencionando de medicamentos faltantes y prácticamente cuando llegan, pues son pocos los medicamentos que pueden adquirir y la inmensa mayoría pues tienen que hacer tremendas colas porque llegan una vez a la semana y cuando van a solicitar los medicamentos que les prescribieron, pues más de la mitad pues no se encuentra, o sea que estamos hablando ya de un caos total en cuanto a lo que la atención farmacológica, en este caso a los pacientes enfermos de diferentes tipos de patologías, por no mencionar ninguna porque son muchísimas, pues evidentemente deja al pueblo totalmente vulnerable a la inmensa cantidad de enfermedades que ahora están ocurriendo. Ya lo mismo estamos hablando de gastroenteritis viral como una patología, en este caso para pacientes con trastornos mentales que tampoco encuentran nada, por no mencionar hipertensión, asma, en fin. Es inmensa la gama de medicamentos que hoy falta en los anaqueles de la farmacia y todo tiene que ser comprado por parte del pueblo en la bolsa negra. Especulación del régimen en cuanto a la cifra que hoy menciono.
Zamora, y las personas que no tienen el dinero para ir a las candongas, a las bolsas negras, ¿cómo compran el medicamento para la diabetes, para el azúcar, las cosas que hay, los utensilios que hay que comprar para llevar para cualquier tipo de prueba o para una operación incluso, que el propio médico te dice, vaya ahí, busque, traiga el bisturí, la gasa? Exacto. Es increíble.
Bueno, la realidad es que esto es duro, ¿no? pero la realidad es que son muchas las personas que no pueden valerse entonces por falta de economía para comprar estos medicamentos, y muchos acuden a lo que es la botánica, o sea, en este caso la medicina verde, y otros pues tienen que pasarla así hasta que están en un estado un poco más grave y se ven el médico, entonces se ve forzado en este caso a administrarle medicamentos que son de uso exclusivo de los hospitales, y es la única forma que tienen para paliar un poco la situación patológica que tengan en este momento.
Bueno, pues muy lamentable. Las gracias, como siempre, lamentable. Un placer. Lamentable, doctor. El doctor Ramón Zamora, pues allá en el territorio urquinero, precisamente sobre las penurias económicas, la miseria, lo que está sufriendo el pueblo de Cuba. Vamos a pasar ya en breve con nuestro próximo invitado, dándole la bienvenida, como siempre, en breve, desde Valencia, España, al destacado economista, experto en la temática nacional cubana, el profesor y economista Elías Amor Bravo, para poner en perspectiva pues la situación del país, la realidad nacional, que pues enfrenta pues una situación bastante lamentablemente y crítica a lo largo, ancho y del territorio nacional. Sus valoraciones económicas, ¿dónde estamos? Al cierre ya del mes de julio, pleno verano, una situación bastante tensa en el ámbito nacional. Esto es lo que nos proponemos pues compartir con Elías en estos minutos de Cuba al Día, como todas las semanas que el profesor participa aquí con nosotros, pues dando sus puntos de vista y su visión sobre la realidad nacional cubana. Lo que nos proponemos es lo que vamos a hacer, nos dice ya la producción, ya tenemos contacto en Valencia, España, a esta hora de la tarde, dándole las buenas noches ya, la bienvenida ya al destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas noches por usted. Buenas tardes para la audiencia.
Todavía tarde, sí, buenas tardes.
Todavía tarde. Bueno, pues, sí. Como siempre, un gusto tenerlo, como toda la semana aquí. Elías, el miércoles fue el 26 de julio, 70 aniversario de una fecha más que para celebrar, sería luctuosa por todo lo que significó el 26 de julio de 1953, asaltos a dos cuarteles, en fin, sabemos lo que ha pasado después de 64 años. Pero quiero, tomando como referencia algo que escribió usted en su blog Cuba Economía a disposición de todos sus lectores, quiero poner en perspectiva lo que gastaron, la inversión de capital que hicieron todas estas personas, la nomenclatura cubana en Santiago de Cuba, vendiendo terror, desesperanza y todo tipo de amenazas. Y quiero poner esto en perspectiva con dos notas que hay hoy en la prensa cubana. Hoy ha anunciado, profesor, el consorcio estatal biofarmacéutico BioCuba Pharma, que hay un total de faltantes de 251 medicamentos, la mayoría básicos para hipertensión, diabetes, el corazón, en fin, representan el 40% del cuadro básico de medicamentos que no están disponibles para los cubanos. Y hay otra nota hoy en el diario Granma que dice que llegó el suministro de aceite para la canasta básica. Ojo, profesor, correspondiente al mes de mayo. No ha llegado el de junio, no ha llegado el de julio y vamos rumbo a agosto. ¿Hubo algo que celebrar el viernes, el miércoles 26 de julio, Elías?
Sí. No hay nada que celebrar, Tomás. Desgraciadamente, si tú comparas en perspectiva histórica lo que pasaba en Cuba en el año 1953 con lo que está pasando en el año 2023, los cubanos han caído en manos de una pesadilla de la que no se puede salir. La patria en aquella época tenía una economía próspera, funcionaban bien dentro de lo que cabe, las infraestructuras económicas, sociales. Cuba era el país de América Latina que tenía mayor porcentaje de trabajadores afiliados a la seguridad social. Este dato los comunistas lo esconden porque no lo quieren ver, pero teníamos un movimiento sindical de primer nivel en Cuba en los años 40 y en los años 50. Éramos una nación que iba camino del desarrollo. Y en aquel momento, en el año 53, la pandilla de chiflados con Fidel Castro y Raúl Castro al frente hicieron aquel asalto a Cuartel Moncada sin ninguna justificación, porque la economía cubana en aquel momento crecía al 5% anual frente al 1,8%. ¿Cuándo es el momento de salir a las calles a protestar? Ahora, no en el año 53. Por lo tanto, esa historia que nos han vendido es una historia falsa llena de mentiras y de manipulaciones, y tenemos que ponerlo sobre la mesa, Tomás, porque es nuestra obligación para que las nuevas generaciones de cubanos vean cómo nos han robado la nación.
Elías, hay algo importante que usted habla, que es también el loas de Victoria, que a un hecho nefasto como fue el ataque a dos cuarteles de militares, eso implica un delito de sedición. Sin embargo, el doctor Fidel Castro y los moncadistas fueron condenados a 15 años de prisión de la cual fueron amnistiados por Fulgencio Batista, cumplieron solo 21 meses, en condiciones excepcionales. Ahí están las memorias de Fidel Castro haciendo bistec empanizado y todo tipo de cocinita en Isla de la Juventud. Sin embargo, hoy, 64 años después, muchachos que ni tiraron piedras lo aplicaron el delito de sedición por haber protestado por hambre y apagones, Elías.
Ahí tienes a mi amigo José Daniel Ferrer, que está cumpliendo una condena de cárcel, y no le hemos visto desde que lo metieron en la cárcel. Y a Fidel Castro, el mismo día que lo metieron preso los batistianos, ya le estaban haciendo fotografías, y todo el mundo lo podía ver, que estaba perfectamente gordito, bien alimentado, nutrido, no tenía golpe ninguno. Es que hay una diferencia tremenda entre lo que aquella gente vivió en aquella época y lo que estamos viviendo ahora. No hay nada que ver, es otro mundo distinto. Y en ese sentido, pues nosotros lo que tenemos que hacer es decírselo a la gente joven, a los que nos están ahora escuchando, que sepan que todo lo que les han dicho de esa época es mentira, es una falsedad, y por tanto tenemos que salir al paso y aprovechar cualquier oportunidad como esta que tú me estás dando esta tarde para decir la verdad, de que Cuba en el año 2023 está muchísimo peor de lo que estaba en el año 1953 cuando se produjo los asaltos a los cuarteles. Y esta es la realidad.
Profesor, ya estamos inmersos en el segundo semestre del año. ¿Cómo nos enfrentamos a la realidad nacional económica en los próximos seis meses?
Pues nos enfrentamos mal. No hay indicadores en este momento que apunten a una significativa mejoría de la economía. Ellos mismos lo han reconocido el otro día en la Asamblea Nacional. Se puso de manifiesto que la ley de soberanía alimentaria no está dando resultado. Las medidas, aquellas famosas 63 medidas de agricultura, tampoco. Sigue habiendo apagones, aunque cada vez menos, todo se ha dicho. Sigue faltando el combustible. Sigue habiendo problemas de comida y de alimentación. Sigue habiendo todo tipo de dificultades, de manufacturas. El peso cubano está a 220, camino ya de los 250. Es decir, los indicadores no son buenos y apuntan a un escenario muy negativo en los próximos meses.
Profesor, me aparto un poco de la temática cubana para hablar un poquito con usted, que está allá, para beneficio de los cubanos que le interesa el tema de lo ocurrido el pasado domingo. Hubo elecciones generales. Como todos sabemos, Alberto Núñez Feijóo, el PP, ganaron por estrecho margen, pero aparentemente tiene dificultades para llegar a la mayoría parlamentaria y hay un escenario bastante convulso en España. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué se avecina en la madre patria las próximas semanas en cuanto a la certificación de este proceso, la creación de el Senado y el Congreso, y qué va a pasar después?
Bueno, lo que ha pasado aquí en la madre patria es que el electorado se ha fraccionado en dos partes prácticamente iguales, en la izquierda y en la derecha. Y tenemos dos partidos en la derecha, dos partidos en la izquierda, que se reparten la mitad más o menos del electorado, del Congreso, donde está la decisión parlamentaria en España. Y luego hay 28 diputados que se eligen en las circunscripciones que tienen una vocación nacionalista, como es Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera, que van a ser determinantes de lo que pueda ser el futuro gobierno. Esos partidos son independentistas, la mayoría son de derechas, otros también son de izquierda. Es muy complicado hacer una proyección, pero van a tener en su mano el nuevo gobierno que se forme en España, si es que se forma alguno. Pero lo que está claro es que estamos en una situación de máxima inestabilidad política y hay muchos analistas que piensan que este escenario no va a durar mucho y que volveremos a votar lo más probable en el horizonte de un año, si es que finalmente se forma gobierno, o incluso antes, si, como todo lo que yo he podido ir leyendo, no se llega a formar un gobierno estable para comenzar la legislatura. Por tanto, estamos en una italianización de la política española, en donde las tendencias que se están dando en otros países europeos están llegando aquí a España, Y es lo habitual que cuando estas cosas ocurran, pues el electorado se tenga que ir adaptando y tenga que ir, viendo qué efecto tienen estas cosas. Hoy mismo han dado datos de que la economía española en el segundo trimestre ha crecido solo el 0,4 y estamos volviendo a repuntar de la inflación al 2,3. Es decir, la situación no es buena. Y por tanto, bueno, pues eso tendrá también su correlato en el proceso de formación de gobierno y vamos a ver en qué condiciones se desarrollan los acontecimientos.
La gran sorpresa del proceso el pasado domingo fue el desplome de Vox.
Pues sí, porque habían muchas expectativas, pero es lo que ocurre en los procesos electorales. Confiar en las expectativas y en las encuestas a veces lleva a fracasos. Y lo que hubo fue un voto útil que se concentró fundamentalmente en el Partido Socialista, de gente que lo que no quiere es que Vox aparezca en la sociedad española. Y eso ocurrió en Cataluña, por ejemplo, en una región en la que el Partido Socialista sacó una enorme distancia en diputados con respecto al Partido Popular.
Y no precisamente porque apoyan a Pedro Sánchez.
No, claro, no lo apoyan. Lo que hacen es votar en contra. Es decir, votar en contra de para que no llegue Vox al poder.
Exacto.
Es una situación muy complicada la que vemos, porque los españoles aceptan de buen grado una coalición de los socialistas con los comunistas y, sin embargo, no aceptan de buen grado una coalición del Partido Popular con Vox. Entonces, bueno, pues eso se tendrá también que ir viendo, ir arreglándose poco a poco, y la sociedad pues tendrá que entender que lo mismo es pactar con un partido que tiene a sus cuestas millones de muertos. El Partido Comunista ya sabemos lo que ha hecho a nivel mundial, ¿no?
Exactamente. Gracias, Elías.
Y en nuestra patria.
Saludos.
Gracias, Tomás.
Elías. Abel Bravo, directamente de España para nuestro espacio. Así concluimos la primera parte de Cuba al Día, este viernes 28 de julio. Vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos, nuevos invitados en esta tarde de viernes, acá en Radio Martí.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Escuchando Cuba al Día.
Bueno, estamos de regreso en Cuba al Día, este viernes 28 de julio acá en Radio Martí. Vamos a dedicar la primera parte de este espacio a analizar la celebración esta semana del 26 de julio y las penurias económicas y el drama nacional planteado por los políticos cubanos en la celebración en la ciudad de Santiago de Cuba. Para esto vamos a presentar desde La Habana a una invitada especial. Se trata de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto con la destacada economista, supervisora del Centro de Derechos Humanos y también única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes y para la producción del programa.
Bueno, fue el 26 de julio, la nomenclatura cubana estaba por el oriente cubano dándole vivas a la revolución y todo tipo de amenazas. y que si es necesario para proteger las conquistas del paraíso socialista cubano, hacer otro Moncada se haría, así lo dijo Díaz-Canel. Pero la realidad es la siguiente, Marta, están los cubanos enfrentando un fin de semana feriado, pero incluso hemos hablado con varios cubanos hoy en varias partes del país, ni lo que otrora en otras épocas, las migajas que ofrecían por la efeméride, la han dado este año. No hay mucho que celebrar, Marta.
Bueno, yo creo que no hay nada que celebrar. Porque, en primer lugar, Tomás, si tú analizas la historia, el 26 de julio es un día luctuoso. No es un día de fiesta. Es un día en que mueren varias personas y que otras resultan heridas. Es un día en que se comete un acto terrorista, que fue el asalto al cuartel Moncada, e incluso también trataron de asaltar el hospital. Quiere eso decir que no había ningún tipo de clemencia, porque en el hospital todo el mundo sabe que era enfermo y que hay personas incluso atadas a equipos, a máquinas, etcétera, que pudieron haber padecido también dentro de la situación esta que de estrés que se forma al sentir los tiros, etcétera, etcétera. Y nada de eso importó. Entonces, no obstante, la dictadura valora a ese día terrorista y quiere que todo el mundo lo celebre con felicidad.
Sin embargo, Marta, tú que llevas esta tarea titánica colectando información de los presos de los otros, esos muchachos que muchos de ellos ni una piedra tiraron, lo han condenado muchos de ellos por el delito de sedición, que no aplica.
Sí, hay muchos presos condenados por el delito de sedición. Y también está el problema de que no hay beneficio para los presos del 11 de julio de forma general. Todo el preso que sale, que está ligado a un problema político, sale exactamente en el momento en que cumple la condena. O sea, algunos presos ya que tenían 2 años de privación de libertad, porque así se comenzó al principio. Cuando empezaron a juzgar a las personas, fueron 2 años, 3 años, algunos meses, etcétera, pero ya después subieron la parada y llegaron hasta 30 años de privación de libertad. Entonces, estos presos del principio, que ya están cumplidos, lo obligan a cumplir hasta el último día. No hay un solo beneficio para los presos del 11 de julio.
¿Cuál es la situación económica y la situación sociopolítica que enfrenta Cuba ahora que se cumplen 70 años del asalto al cuartel Moncada, Marta?
Mira, Tomás, ciertamente la situación económica, política y social es muy difícil. Desde el punto de vista que todo está muy caro, el dinero que cobran los trabajadores no vale nada, porque tú vas con 1,000 pesos o con 2,000 pesos a un agro y sales con una jabita. Una libra de boniato vale 80 pesos, qué decirte de una libra de frijoles, etcétera. El cubano ha tenido hasta que cambiar los hábitos alimentarios, porque frijoles no se pueden comprar estando tan caros. Antes la gente hacía frijoles negros, frijoles colorados, chícharos, los ponían en el frío y le duraban 2 o 3 días y comían de eso ligado con arroz. Ahora que el arroz está difícil porque el que venden por la libreta de abastecimiento no alcanza para el mes. Entonces, desde el punto de vista social, la gente se siente mal con todos los problemas que tiene alrededor. Y está tan preocupada por todos los problemas, está tan preocupada ahora en momento de vacaciones por cómo le da a los niños algo de entretenimiento, algo que les permita pasar al menos dentro de las vacaciones un día feliz. Eso es de difícil e imposible. Y entonces están los problemas económicos, muy dichos por la propia dictadura. No hay nada. Todo lo que hay en estos momentos es importado porque no se produce nada en el país. Y eso lo dice la propia dictadura con respecto a los productos que se venden, por la libreta de abastecimiento. Entonces, no, todo eso antes eran productos que se vendían de aquí, ahora hay que importarlos. Y desde el punto de vista político, ¿para qué decirte? Como es natural, la dictadura no encaja en ningún grupo, no encaja en ningún lugar, porque siempre está vendiendo la alternativa del socialismo. Y esa alternativa no le conviene a muchos países, no le conviene a muchos pueblos, pero ellos tratan de imponerla a través de varias formas. Y desde el punto de vista político, internacionalmente están muy mal, y nacionalmente peor.
Marta, finalmente, en medio de las festividades por el 26 de julio, Díaz-Canel reiteró nuevamente en Santiago de Cuba que es Estados Unidos y su embargo comercial el responsable de las penurias económicas que sufren los cubanos. ¿Hay alguien que pueda comprar esta expresión, esta mentira que ha dado el gobernante cubano? ¿Es que acaso depende de Estados Unidos que haya yuca, boniato y malanga y frijoles en los mercados cubanos? ¿Quién se cree esto, Marta?
No, esto no se lo cree nadie ya. De verdad, una carta pastoral de hace ya algunos años, estaba vivo el antiguo obispo de la Habana, y en esa carta pastoral la Iglesia Católica explicó muy bien que la calabaza se da sola, y sin embargo no hay calabaza, y si compran una calabaza es carísima. Entonces no hay viandas, no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay producción. Porque el sistema económico socialista no funciona. No funcionó para el campo socialista, ¿por qué va a funcionar ahora para una pequeña isla totalmente destrozada desde el punto de vista económico? Para aquí tampoco funciona. Lo que implica que mientras que estemos guiados por este Partido Comunista de Cuba, este país no va a progresar.
Gracias, María Beatriz, en la capital cubana. Y ahora, para finalizar Cuba al Día, por su importancia, vamos a poner íntegramente la directa en Facebook que realizaron desde Quito, Ecuador, ayer Carol Martín y su mamá, Estelvina Rodríguez, sobre la situación de su familiar, Dairon Martín Rodríguez, condenado por el 11J a 22 años de prisión en el Combinado del Este en precarias condiciones. Vamos a escuchar.
Pueden compartir, porque sí es muy importante en esta directa que puedan compartir, porque ya va varias denuncias que hacemos de la situación de salud de mi hermano que no se resuelven.
Sí, al final siempre se queda y bueno, después se puede ver, y el objetivo es de que poder denunciar y reclamar por la salud de él, que ya en varias ocasiones las directas que hemos hecho ha sido por eso, por la salud de él que no está bien. Inclusive, como ya ustedes saben, en otro momento hemos dicho que ya él no lo dejan llamar acá, no lo dejan hablar con nosotros. Ya tenemos que saber a través de Marcel, gracias a Marcel.
Sí, esta denuncia que estamos haciendo es gracias a Marcel, porque él fue el que me informó de que mi hermano había llamado y le había contado perdón, que su situación de salud sí es buena.
Exacto, él habla con Marcel, como ya no puede hablar con nosotros, y él tiene mucha confianza en Marcel, como se la ha ganado con mi hijo y con todos los presos políticos y todos los familiares, por sus acciones, por su lucha contra la dictadura y ese gobierno, que mal gobierno que hay en Cuba. Entonces, Marcel nos ha servido de puente para contarnos todas las cosas que él le dice que han pasado, que antes no lo decía a nosotros, y automáticamente nosotros hacíamos las denuncias. Desde ayer estamos por hacer esta directa, pero ayer casualmente cuando Marcel llamó a mi hija, que le dio la noticia que mi hijo la había llamado y le había contado, yo no me sentía muy bien, y entonces siempre las malas noticias a nadie le gusta, y cuando se trata de un hijo menos, y siempre yo cuando sé de él y sé que no está bien, como que me disgusto y eso me hace daño al organismo. Y me sentí muy deprimida, y entonces le dije a mi hija que lo dejara para hoy para poder hacer la directa. Y bueno, ahora en este momento por eso lo estamos haciendo.
Bueno, Maicel me explica ayer respecto a lo de mi hermano, que mi hermano estaba muy disgustado porque se siente muy mal. Lleva muchos días que no puede comer debido a su úlcera en el estómago. Y a tal punto de que ya está hasta vomitando sangre. Y estamos muy preocupadas porque sabemos que esa úlcera puede reventar en cualquier momento y puede pasar un problema peor de lo que están las cosas ahora.
Claro, exacto. Él tiene ese padecimiento hace muchos años, pero él se lo había controlado porque como se siente mal y inclusive deja de comer, él tenía su tratamiento y cada cierto tiempo él se hacía su endoscopía y sus medicamentos, y así había logrado que se le controlara bastante. Y con sus dietas igual, que tenía que hacer
las comidas, tenía una alimentación estricta,
no había podido comer. Pero en este lugar donde lo tienen bajo, en contra de su voluntad, él y a todos los presos políticos, ahí no hay condiciones para nada, y mucho menos con todas las personas que están alrededor de ellos ahí. Y entonces es una burla porque desde que él estaba en el otro, en la otra celda con los otros presos políticos, él se siente así. Y él, bueno, nos había comunicado su carta. Y Marcel nos lo dijo también y habíamos hecho la directa. Pero ya lleva como, no sé si un mes o dos que lleva en el otro, en la celda donde está nuevo. Y inclusive ha hablado ya allí en varias ocasiones con otras personas, con un mayor, para lo del problema de que se siente mal, pero no les importa, entonces es la burla.
Al principio le dijeron que ellos no sabían del problema de salud. Ahora en la última viaje le dijeron que es que en el hospital donde lo iban a llevar no había, el aparato estaba roto para hacerle la endoscopía, pero hay más hospitales que se pueden llevar. Pero es que no quieren llevarlo.
No les interesa. Nosotros además sabemos que en Cuba nada funciona, nada sirve correctamente, y mucho menos lo que es la salud. Que todos los hospitales están destruidos, que no hay condiciones, que nada, no hay mantenimiento para esos aparatos, no hay nada, simplemente. Bueno, para el pueblo, porque las personas del gobierno y la dictadura, ellos sí tienen todas las condiciones, pero para el pueblo, y mucho menos para las personas que están presas y mucho menos para los presos políticos. Entonces, que para ellos no representan nada, lo único que representan es un estorbo.
Saludos a todos los que están viendo la directa.
Saludos, disculpe. Lo tienen allí en contra de su voluntad y no les importa lo que a ellos les pase ni la da. Pero entonces les estorba. Y entonces esa es una de las maneras psicológicamente que tienen de torturarlo entre tantas otras. Y entonces él se siente mal. Entonces es una burla porque conversan, él va, hablan, conversan. Y al final todo se queda inconcluso, como su tratamiento por la esquizofrenia y los nervios de tantos medicamentos que tiene que tomar y no los puede tomar porque ni se lo dan allí, ni lo llevan a que lo vea un médico, como era así cuando estaba en la calle, ni permiten que le traigan los medicamentos de la calle. Entonces, no hay opción.
Sí, a veces nosotros queremos clandestinos de Cuba, muchas gracias, lo vamos a tener en cuenta y vamos a etiquetarlo. Sí, muchas gracias por el apoyo. Nosotros queremos, a veces queremos hacerle llegar con mi papá, que es el que está en Cuba, los medicamentos, porque si ellos no se lo dan, de alguna manera él tiene que tomarlo.
Exacto.
Y tampoco se lo dejan pasar.
Por lo menos los que aparecen en Cuba, porque todo, no hay nada y todo está muy mal. Pero bueno, dentro de eso, cuando se moviliza la familia, mi familia igual, que bueno, están ayudando a su papá para esta situación que se ha enfrentado hace 2 años con mi hijo. Y lo están apoyando en todo igual. Entonces, tratar de los medicamentos, si no son todos, pero que pueda tomar, que él se pueda sentir mejor, porque esa enfermedad tiene consecuencias y tiene secuelas. Y entonces, todo el mundo lo sabe, y nosotros lo estamos diciendo desde que él está preso el primer día, el cansancio.
Es una manera de tortura que están haciendo con él, porque ni lo ve la psiquiatra para lo de la esquizofrenia, ni le dan medicamentos para la esquizofrenia, ahora tampoco le dan medicamentos, ni le atienden lo de la úlcera. Y entonces yo digo, ¿qué es lo que lo quieren matar, imagino?
Entonces asúmanle a eso la mala alimentación, él así no puede comer, asúmanle que el calor tan horrible que está haciendo, y entonces no tienen calor, los mosquitos, la chinche dice que Entonces se espera con su enfermedad que dentro de que no sabe ya cómo va a vivir con esa situación, el de tener que despertarse de madrugada, echarse agua al tanque ese que tienen ahí, porque no puede dormir del calor que tiene, de lo que suda. Y entonces es una mezcla de todas las cosas que ya conlleva durante 2 años. Llevamos 2 años por aquí gritando, llevamos 2 años gritando, peleando por las cosas de él. Entonces, lo único que tenemos, la única herramienta que tenemos es hacer esto y gritarlo para que todo el mundo, todo el que lo quiera oír, todo el que se quiera preocupar, todo el que esté en contra de esa dictadura asesina.
Ellos no tienen nada que perder. Ayer yo estaba hablando con Marcel y Marcel me lo decía y estoy completamente de acuerdo. Ellos no tienen nada más que perder. Y lo único que sentimos es no poder hablar con él, pero bueno, gracias a Dios, gracias a Marcel, estamos hablando con él. Exacto. Oímos su voz de vez en cuando se puede, oímos su voz a través de Marcel. Pero eso no nos va a hacer callar, no nos va a callar.
En este mundo hay todo tipo de personas. Y yo respeto a todo el mundo con sus ideas y su religión, pero en esta situación yo sé mucha gente que nos ha criticado, que todavía nos está criticando, porque nosotros estamos locas, porque gritamos por aquí, porque yo reclamamos los derechos que tiene mi hijo y todos los presos políticos. Son los derechos que tiene un ser humano desde que nace, los derechos humanos, internacionalmente, en todas partes de este mundo. Entonces, no están de acuerdo, pero bueno, a nosotros, igual que la ciberclavia, siempre lo digo en todas mis directas, no me interesa lo que piensen, porque ellos están con el gobierno y nosotros no. Entonces no me interesa su opinión, no me interesa lo que pongan por ahí, no me interesa cómo piensen, no me interesa que defiendan a la dictadura, pero no me voy a callar.
Lo único que queremos es la libertad de todos los presos políticos.
Exacto.
Y queremos que mi hermano lo atiendan, el tiempo que tenga que estar ahí adentro, que lo atiendan como es, porque si a mi hermano le pasa algo, las cosas van a ser peores. Ya lo estamos diciendo, mira cuántas denuncias hemos hecho respecto a la enfermedad de mi hermano y al final no pasa nada.
No pueden, ya no tienen cómo justificarse, no pueden decir ni que Dios lo quiera pasar algo con mi hijo, ya no tienen cómo justificarse, ni hacerse de que ellos no saben, porque ya nosotros no tenemos lugar por donde gritar y decirle al mundo entero lo que mi hijo tiene, de lo que mi hijo padece, de lo que necesita. Entonces, y como así como él, hay miles de presos allá adentro, como dije, y hecho, entraron con personas con enfermedades crónicas que están en muy mala situación, con cáncer, con diabetes, y están y no tienen ningún tipo de atención, y lo que se están es acabando la vida de adentro.
Personas mayores, conocemos a personas muy mayores que tienen muchas enfermedades y están igual, no tienen contemplación. Al contrario, lo que a cada rato lo meten en celda de castigo, lo torturan, no tienen en cuenta la edad que tienen.
Nosotros sabemos positivamente que desde el primer día que él entró y entraron todos los presos políticos ahí a esas prisiones en toda la isla de Cuba, ninguno iba a estar bien y sabíamos lo que iba a pasar porque son 64 años de dictadura y sabemos cómo la dictadura funciona.
Y son presos políticos, a los ya, presos comunes lo tratan mejor de lo que entrar, tratan los presos
exacto,
políticos.
Por estar en contra del gobierno. Pero desde que mi hijo entró ahí, se está diciendo lo del problema de su enfermedad. Y se hacen los locos, como le dijeron la última vez, que ellos no sabían. Cuando mi hijo desde que entró ahí está diciendo, ahora no lo dejan llamar. Nosotros tenemos, no sabemos nada de él, tenemos que esperar. O que haya visita, él nos mande la carta, que nos manda una vez al mes. O tenemos que esperar a que ahora, gracias a Marcel, que se lo agradezco eternamente, que él se comunique, mi hijo se comunique con él y que entonces Marcel nos pueda comunicar.
Podemos hacer una llamada entre los tres. Es la única manera que tenemos para comunicarnos y escuchar la voz de él.
Pero fuera de ahí no tenemos otra comunicación porque ya esa fue la última o lo último que hicieron para ya desestabilizarlo completamente con su enfermedad psicológicamente porque él está muy disgustado.
Sí, porque él sufre porque no puede hablar con nosotros.
Con nosotros, con sus amigos, su mamá, ella, hasta con su sobrino. Entonces ya no tienen qué hacer. Entonces yo responsabilizo a la dictadura, responsabilizo al gobierno, el mal gobierno de Cuba, por la situación, porque tengo de constancia todas las directas, yo las dejo grabadas, las dejo guardadas, todas las directas que hemos hecho, mi hija y yo, por la salud de mi hijo. La salud de mi hijo está en manos de ellos. Ellos son los que lo tienen ahí. lo que lo tiene en contra de su voluntad, a él y a todos los presos políticos. Entonces yo lo responsabilizo, en toda mi directa lo digo. Y en esta, por supuesto, igual tengo constancia de eso, a donde lo tenga que decir, en los lugares que lo tenga que decir. Porque yo no me escondo. Y como digo, respeto al que está callado, al que no quiere hablar. Pero por sobre todas las cosas, mi hijo, yo no me voy a callar por mi hijo. Ese lo parí yo. Y lo, cualquier cosa que sienta, cualquier cosa que le pase, yo soy la que lo siento. Y por eso lo voy a gritar, porque como digo siempre, nosotros somos sus voces. Ellos ahí dentro no pueden hacer nada, solamente quejarse y que los castiguen o les den una paliza o los desaparezcan. Entonces, nosotros somos sus voces aquí afuera. No sé cuántos somos, pero lo que seamos. Yo no me voy y mi hija a callar.
Así es, tienes toda la razón. Mi hermano no tiene que ser atendido, es verdad. Mi hermano lo que tiene que ser liberado.
Liberado.
Igual que todos los presos políticos.
Exacto, liberado. Si tanto problemas hay y ellos están en contra del gobierno, los tienen ahí en contra de su lugar, violando todos los derechos de ellos, los derechos humanos, suéltenlo, suéltenlo.
Porque muchas enfermedades se han agravado por eso, porque están presos, porque no tienen condiciones, porque los maltratan, porque los torturan. Saludos, Marcel.
Saludos, Marcel, mijito, Dios te bendiga.
Gracias por todo, gracias. Exacto. A ti estamos haciendo esta directa.
Entonces,
lo que tienen que hacer es liberarlos a todos. Ya, ya han pasado 2 años y son 2 años injustos desde que están ahí.
No sé.
Ahí yo le decía a Marcel, cuando uno tiene un hijo o un familiar que cometió un delito, o que es un asesino, o cualquier cosa de esa, tiene que cumplir, y uno tiene que aceptar que tiene que cumplir por eso. Pero los presos políticos no cometieron delitos, no tienen por qué
hicieron
estar
ahí. Nada.
No han hecho nada.
No hicieron
para
nada. Cada cual tiene derecho a pensar como quiera y a creer en lo que quiera. Y no estaban de acuerdo todos los que están presos y el pueblo que salió, porque no son solo ellos.
Como hay muchas personas en Cuba que no están de acuerdo con lo que está pasando, la situación está crítica y no se atreven a lo mejor a salir, pero lo piensan también.
No tienen derecho a tenerlos encerrados injustamente por pensar diferente. Cada cual piensa como le da la gana y cada cual cree en lo que quiere. Entonces no tienen derecho, llevan 2 años violando todos sus derechos.
La salud de mi hermano está bastante delicada en todo sentido, lo mismo que es esquizofrenia que por esta hora, y ya lo dijimos, estamos responsabilizando, ya se ha dicho muchas veces, y mi hermano ahí se lo ha dicho a todo el mundo en el combinado, sabe ya la situación de mi hermano, pero no les importa y no les interesa. Así que queremos dejarlo claro, esperamos que a mi hermano no le pase nada, esperamos.
Y nada de quejas en ningún lugar. Todos los organismos que pertenecen a Cuba, como los fiscales, los abogados, los ministerios, todos son lo mismo. No hay queja. La única queja que podemos hacer es gritar nosotros por aquí y que todo el que nos quiera escuchar, que lo escuche y que todo se riegue por el mundo para que sepan todas las injusticias que están cometiendo en Cuba y están cometiendo con el pueblo. Todo lo que está pasando, la miseria que tienen con los presos políticos.
Las quejas que se hacen por acá son las quejas que ellos le tienen miedo y son las quejas que ellos les duelen. Por eso le quitaron las llamadas a mi hermano. Porque allá te diriges a cualquier lugar, a cualquier organismo y al final eso es mentira. Ellos no van a ocuparse del caso de mi hermano.
No les interesa.
Ellos son los primeros que violan los derechos humanos. Es así.
No les interesa. Entonces queremos hacer, hicimos esta directa para que, bueno, todo el que pueda, que se solidarice con nosotros, que lo comparta donde quiera, que lo pueda compartir, para que esto llegue a todos los lugares y seguimos en la lucha, como mismo está haciendo Marcela, Habana, todas las personas, unos conozco, otros no los conozco, pero sé que somos muchos que estamos fuera y estamos luchando por la libertad de Cuba y por todos los presos políticos. Libertad para Cuba, libertad para el pueblo de Cuba, libertad para todos los presos políticos.
Todos.
Y libertad para mi hijo Dairon Martín Rodríguez. Libertad, patria y vida.
Patria y vida, libertad. Y gracias a todos los que se conectaron. Saludos, Wilber.
Gracias a todos
por compartir y por mirar la directa.
Las gracias a Carol Martín Rodríguez y a Estelvina Rodríguez, directamente desde Quito, Ecuador, dando contexto a la situación del preso del 11J, Dairon Martín Rodríguez, cumpliendo 22 años de condena por el 11J allí en el Combinado del Estado. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este viernes 28 de julio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro el lunes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.